Misericordia viene siendo una palabra compuesta que es estar compartiendo la miseria de alguien. O sea, tan identificado en su pobreza, en su miseria, que compartes con esa persona su pobreza, su miseria. Entonces, compasión, que es viene siendo como un sinónimo de misericordia. Compasión es sentir con o sufrir con una persona. Entonces, es otra forma de decir, ¿verdad? Pero en Hebreos, al inicio, dice que Dios nos ha hablado en diferentes partes y en diferentes maneras por los profetas y los padres en la antigüedad. Pero ahora, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en Hebreos 2, versículo 14, vamos a ver esto. Cuando hablamos de Navidad, pues también es bueno siempre incluir un poco acerca de la encarnación, ¿verdad? El hecho de que Dios se haya hecho hombre es algo con más razón. Nuestro adversario quiere borrar la imagen de Dios de sobre la tierra. Entonces busca todas las formas para que tú y yo abandonemos lo que Dios ha dejado y lo que ha imprimido en nosotros, y que lo abandonemos, o si no lo abandonamos, que quede tan sesgado y tan esquivado y trastornado que no se conozca. Y lo peor de todo es que Dios no quedó satisfecho haciendo al hombre a su imagen y semejanza, sino Él se hizo hombre. Eso es lo peor todavía. Y vemos esto, que entonces Él comparte con nosotros nuestra miseria, Él siente o sufre con nosotros lo mismo que tenemos. Y dice aquí en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar. Quiero que sepas ahora que el infierno no es el reino del diablo ni tiene trono ahí, ¿ok? Tienes que saber eso de una vez. Lo digo para no estar cansándome después. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, compasión, sufriendo con nosotros, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, ¿qué es un socorrista? Rescata a alguien que cuando hay un choque y quedan prensados dentro del auto, el socorrista puede abrir y ve la forma y saca a la persona y le lleva para que le den atención médica, ¿verdad? Un socorrista. Entonces, ¿qué decimos a veces cuando nos cuentan algún chisme que nos deja la boca abierta? Decimos, auxilio, ¿verdad? Auxilio. ¿Qué es decir auxilio? Cuando gritas auxilio, ¿qué estás pidiendo? Que te sigan contando el chisme, no inventes. No, pero estás pidiendo ayuda, ¿verdad? Estás pidiendo socorro, auxilio, ayúdame, sálvame, rescátame. Entonces, con eso tenemos que ver cómo trabaja esto en conjunto, que Él, para rescatarnos, se metió en el mismo hoyo donde habíamos caído. Ahora, con esto es muy importante. Una pregunta, ¿por qué Dios no destruye a Satanás, pero rescata a los pecadores? ¿Por qué no destruye a Satanás? Vamos a ver un poco acerca de eso. Vamos a San Mateo, capítulo 25. Es muy importante que veamos esto. A veces se trata, hay doctrinas y hasta costumbres en las iglesias, formas de reprender, etcétera. Y decimos, pues sí, Y hasta hay quienes ya toman, según dice que la espada del espíritu, que viene siendo como una espada de Jedi invisible, y empiezan a dar golpes de espada contra lo que piensan que son demonios alrededor de ellos. Gente adulta, estoy hablando de gente adulta. No hay ninguna base en la Biblia para tal acción, pero suena muy bien y se ve muy bien, y cuando te dan sus argumentos dices, oh, pues sí, y por no ser el único ignorante en la bola, también te metes en eso, y a muchos nos han arrastrado esas enseñanzas, pero realmente, chécalo, búscalo en la Biblia, así no es, así no es. La espada del Espíritu es rema de Dios, esos son los dichos de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando viene el diablo a tentarle en el desierto, saca una espada invisible y empieza a y degollarle, y que hace eso. Entonces, ¿por qué inventamos esos juegos de niños? ¡Qué absurdo! Él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué? Escrito está, los dichos de Dios. Por eso es muy bueno que tú medites en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que tal cosa hace, porque su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace será prosperado, y es semejante a un árbol que está plantado junto a ríos de agua. ¿Por qué? Porque medita en la palabra de Dios día y noche. Eso es. Jesús dijo que, y lo vas a oír mil veces si te aguantas de estar sentado aquí domingo tras domingo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, su palabra es la espada del Espíritu. Y si nos dice en Efesios 6, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no en general, sino los dichos de Dios, rema, los dichos de Dios. Entonces tú tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho sobre cualquier tema. Cada Biblia aquí tiene una concordancia. Busca, investiga, encuentra ayuda. Pero también tenemos un Dios misericordioso, un fiel sumo sacerdote que intercede por nosotros, habiendo padecido en la misma tentación que nosotros, y Él puede socorrer, dice, a los que se acercan a Dios por él. Ok, Mateo 25, 41. Hablando, Jesús dice que esto es lo que el Hijo del Hombre, o sea, Él, va a hacer en el día de juicio. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda. No está hablando de partidos políticos, sino los de su mano derecha son los que oyeron y obedecieron. La palabra obedecer, cuando tú lees en el Nuevo Testamento, es una de dos palabras en griego. En el griego que usaron para escribir el Nuevo Testamento, una palabra es upakoe, que es escuchar abajo, o sea, con una actitud de sumisión, ¿ok? Entonces, lo podríamos traducir no solo obedecer, porque eso suena muy de regaño, sino hacer caso, ¿verdad? Oír y hacer caso. Es escuchar con una actitud sumisa, upakoi. Pero otra palabra es peiteo, que es un verbo de dejarse persuadir, estar convencido, ¿ok? Entonces, y esas son las dos cosas. Entonces, los que oyeron y obedecieron, los que se dejaron persuadir, los que hicieron caso y los que no. Y dice, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¡Qué feo! Jesús lo dice, no yo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para ustedes, porque me caen gordos. ¿Qué? ¿Así dice? No, lo escrito es así. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay un juicio eterno ya preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿por qué? Una pregunta. ¿Por qué no los manda ya de una vez? Ya. Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, pues, habiéndolo hecho, pues, entonces, ¿por qué andamos todavía con tantos problemas, verdad? Tentación, esclavitud, confusión, engaño y muchas cosas, ¿verdad? Vicios y cuánta cosa y peleándonos constantemente con eso y tratando de resistir. Entonces, bueno, pues, si Él puede, ¿por qué no lo quita? Marcos 1:27 dice, aún los demonios se sujetan a su autoridad. Dice en varias partes, puedes leer eso en los evangelios, cómo Jesús no permitía. Los demonios decían, ya sabemos quién eres, y los callaba y no podían hablar. Y bueno, entonces, ¿por qué no los calla y que no me esté hablando y tentando, verdad? Y dices, ay, cómo me gustaría que Dios dijera eso, cállate y no estés molestando a este hombre o esta mujer. Está tratando de seguir fielmente en mis pasos, obedecerme y vivir y andar en la luz y andar en comunión. Y tú no lo dejas así, es que cállate y apártate. Y qué fácil, ¿verdad? Es llenar un estadio y decir, espíritu de confusión fuera, espíritu de división, espíritu de fornicación. Ajá, y muy bien está el Distrito Federal el día de hoy por haberlo hecho, ¿verdad? Nada surte efecto de hacer esas cosas. Ja, 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 porque Él sabe. Él sabe, nuestro adversario sabe, que por hacer eso y aplaudir, y así espantas un perro de tu casa. Pero este adversario, él sabe exactamente cómo y cuándo tiene que sujetarse. Entonces, ¿por qué Dios no lo elimina? ¿Por qué no lo ha quitado? Buena pregunta. Porque si ves esto, Pedro dice, yo esto, yo el otro, yo seré fiel, otros te abandonan, mas no yo, Señor, porque yo soy Pedro, yo soy la piedra, yo no me rajo, yo no me apachurro, yo soy así firme. Y Jesús dice, Pedro, ¿sabes qué? Satanás ha pedido zarandear a todos ustedes, zarandearles. Y lo hizo. Lee. Todos se espantaron, todos huyeron, todos se fueron. Pedro le niega 3 veces, o sea, lo zarandeó y Jesús se lo permitió. Dice, mas he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falle. Y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces, dejó que fueran zarandeados y espantados y que todos abandonaran. Dejó que así sucediera. Queriendo decir que Jesús pudo haber dicho, no, no estén confundiendo y espantando a estos hombres, son mis amigos y quiero que estén conmigo junto a la cruz cuando me muero. Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tanta vergüenza que tuvo que sufrir Pedro por haberle negado 3 veces y rendirse a la tentación y a la cobardía? ¿Por qué permitir eso? Y tú puedes estar pensando, sí, ¿por qué permitió que yo pecara tanto? ¿Por qué traigo estas cicatrices en mi alma de tanto pecado y desobediencia y loquera que hacía yo? ¿Por qué me deja así? Es buena pregunta. Vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 12. 2 Corintios 12, versículo 7. No solo esto, sino hombres fieles, siervos de Dios, que predican y anuncian su palabra con precisión, fidelidad y poder. Y Dios deja que sean estorbados y debilitados. ¿Por qué? 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. A lo mejor por eso no lees tu Biblia, ¿verdad? Para que no tengas mucha revelación de parte de Dios y no tengas broncas después con el enemigo. ¿Será por eso? ¿O tienes otra razón? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, hablando en tiempo presente, me sigue abofeteando. Okay, un mensajero de Satanás que me sigue abofeteando para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínate, entonces también, y qué bueno que no especifica en qué le afectaba. Algunos dicen que una debilidad, una enfermedad o a lo mejor un problema con los ojos por cuando quedó ciego, cuando Jesús se le aparece. Y hay mucha conjetura, pero qué interesante que Dios no le pone eso en el corazón de Pablo cuando ahí está con pluma y tinta y no especifica qué le pasaba. Y lo deja un poco más abierto para que tú y yo podamos encontrarnos en el siguiente versículo. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuántas veces has rogado tú que te quite una debilidad, que te ayude a vencer una tentación, a superar algo, a abandonar ya? ¿Y cuántas veces? Yo creo que más que tres, ¿verdad? Y tu temor, o tu tentación, o tu envidia, o tú sabes, y yo sé, y Dios lo sabe también. Y nos dice, cuando ya acabamos de rogar, y esperamos una respuesta de Él, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el evangelio que muchos predican hoy, no es un evangelio de predicar a los pobres buenas nuevas o libertad a los cautivos, sino predicar prosperidad a los codiciosos y a los vanidosos, abundancia y éxito. Y aquí está diciendo que mi poder se perfecciona en debilidad, queriendo decir que si no eres débil, no se va a ver el poder de Dios en tu vida. Y si tu ministerio no tiene defectos, Dios no va a derramar poder a través de ti. Entonces, siéntete mejor y acomódate mejor, porque aquí estás con tu bola de debilidades en un muy bueno y favorable lugar en tu vida para recibir la gracia de Dios y que su poder se perfeccione en ti. Y dice, por tanto, de buena gana, no dice, entonces me seguiré avergonzando de que no tengo un 100% todavía. Dice, de buena gana me gloriaré o me jactaré, voy a presumir. Imagínate, qué contrario es, ¿verdad? Voy a presumir de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, yo quizás no ande yo presumiendo de mis debilidades contigo, porque no, ¿para qué? Pero puedo presumir de mis debilidades con Dios y decir, Señor, te doy gracias que me has dejado débil. Que de este lado cojeo y del otro lado rengueo y apenas voy arrastrándome y te doy gracias, Señor, para que nadie se confunda y todos que me vean puedan decir, su Dios es grande. ¿Y no quieres eso mejor? O sea, ¿cómo anhelamos ser reconocidos? ¿Y cómo anhelamos y tenemos hambre de fama y reconocimiento y que la gente nos halague, nos aplauda y todo eso? ¿Pero no sería mucho mejor que se olvidara la gente de nosotros y nuestro modo de hablar y los modismos y que eso, ay, es muy dicharachero? ¿O no sería mejor decir, su Dios es muy grande? Su Dios es muy poderoso. Ay, esta hermana, quién sabe cómo se llama, pero es una mujer agradecida con Dios. ¿No sería mucho mejor que se acuerden de tu Dios? ¿No que de eso se trata? Bueno, ok, entonces, ya estoy gritando, ¿verdad? Ok, le voy a bajar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, por amor a Él, yo por mí, sí, Señor, compónme. Quita las arrugas y los lunares y todo lo que no es presentable, quítalo, compónlo. Y nos preocupamos y hasta a veces somos un poco insinceros, queriendo dar, según entre comillas, buen testimonio. Ay, pero para que la gente no hable de Dios. No es cierto, es para que la gente no hable de ti. Pero yo soy así también. Y si alguien dice, entonces tenemos que buscar alguna frase. No, pues pues estoy mal, pero ahí voy, gracias a Dios, con su ayuda y todo eso, porque nos damos cuenta. Ay, hablé con franqueza, dije que me siento mal. Pero van a decir, entonces, ¿de qué te sirve tu Dios y tu fe y todo eso? No, que Dios te ama y tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, ¿por qué estás triste? Y dice un cantito viejo, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Y dices, y sí es cierto, entonces, ¿por qué qué triste? Y te pones unas cachetadas y componte, párate derecho, habla bien. Saluda, hermano. Pero dice, por amor a Cristo, tómalo como un regalo de Él. que te ha favorecido, que a través de tus debilidades Él va a demostrar su poder, y te pide de favor que no escondas tu debilidad, sino que sirva como el candelabro en donde pones las velas, sirve para como portador de esas velas y alumbra toda la casa, porque el candelabro lo ponen en alto. Entonces, ay, pero este candelabro ya está rayado, uno de los brazos está así como doblado hacia abajo, ya está desparejo, ya está chueco. Pero ¿sabes qué? No es para que alaben al candelabro, sino para que la luz alumbre la casa y pues la gente pueda ver. Eso es, de eso se trata. Entonces aquí somos un montón de candelabros chuequitos, ¿verdad? Rayaditos, segunda mano. Monte de piedad. No es cierto, es un montón de misericordia de lo que estamos hablando. Bien, entonces dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas. O sea, que le señalan sus errores y defectos. Me gozo. Eso es increíble. Yo no me encuentro ahí. Me glorío, me gozo y disfruto mucho versículo 9, pero llego al versículo 10 y como que de repente veo que todavía flaqueo. Ahí sí como que me quedo calladito. Porque todavía no me gozo en mis debilidades. Pero veo que puedo, que está permitido. Y no solo eso, que puedo gozarme en afrentas. Y todavía no, en necesidades, y no, entonces aquí no dice que estés declarando provisión y abundancia, sino gozarte en necesidades. Tengo una necesidad, y qué bueno, para que Dios muestre que Él es fiel y que Él es mi proveedor. Confiésalo así, si quieres confesarlo, confiesa que tienes necesidad y que Dios es poderoso para suplir toda tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Eso es mejor fe, porque de otra forma estás tapando tus defectos y debilidades, estás fingiendo. Y el amor, dice en Romanos 12, que el amor sea sin fingimiento. Y si en verdad amas a Dios y te gozas en Él y en su amor y en su aceptación, revélalo, manifiéstalo. Que tienes necesidad, que eres bobo, que eres impuntual, que eres olvidadizo, que eres envidioso. Sí, soy eso y Dios me ama, es increíble. No es increíble que Dios me ama y soy así. Y en lugar de eso, no, pues, ¿cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios. ¡Oh, falso! O sea, di la verdad, pero di toda la verdad, pero Dios es tan bueno. No sé qué va a hacer, pero sé que algo tiene que hacer. Eso es muy, mucho más mejor, mucho más mejor. ¿Ya ves cómo estoy hablando? Ok. En persecuciones, en angustias, a mí me gusta, por decir, a veces hemos querido hacer alcances. Durante muchos años he visto eso. Y no, porque esto, y que no puedes decir esto en público, pues lo acabo de decir. Ay, pero es que te pueden multar, pues me van a tener que multar. O sea, si no puedo hablar de Cristo, pues ni modos, que me arranquen la lengua. O sea, entonces no tengo nada que decir. No, pues habla de otra cosa. ¿Qué dijeron Pedro y Juan? Pues nos disculpan, por favor, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es que deciden ustedes lo que quieren hacer, pero apúrense, porque yo voy a hablar. Ok, entonces, en angustias, presiones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A mí me gusta y prefiero mejor que no, les cancelamos sus permisos. Ok, entonces cancelado el alcance, más no la oración. Todos vamos a orar. Ay, pero los títeres, ay, pero los dulces, ay, pero esto, y que, no, no más, hay que orar. Hay que volver al trono de la gracia para alcanzar socorro, misericordia, ayuda a tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a Colosenses capítulo 2, por favor. ¿Te gusta escuchar acerca de la misericordia de Dios? A mí también. Colosenses 2, versículo 15, y vemos que Él triunfó, que ya la hizo Jesús, y la hizo solo. Nadie le tuvo que ayudar. Él dice, por esto me ama el Padre, porque pongo mi vida y tengo esta autorización de Él, poner mi vida y volverla a tomar. ¿Te das cuenta? Él se reía de los intentos de arrestarlo antes del tiempo. y de querer apedrearlo y amenazarle con muerte. Él se reía de eso porque él sabía que él no podía morir antes del tiempo ni después. Pero después, cualquiera distracción o cualquiera demora, él hizo su rostro como pedernal para llegar a Jerusalén. Ya no dejaba que nada le impidiera para llegar a tiempo para que se cumpliera la voluntad de su padre. Pero fíjate de eso. Dice, porque yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. ¿Te das cuenta? Y muy fácilmente Satanás pudo haber dicho, oh, pues, ahí está, tan tan, ya terminó la canción de Jesús de Nazaret. Ya se acabó. Y así, entonces empieza con que, no, pues, hay que dar dinero a los soldados que digan, por favor, que cuando estábamos dormidos vinieron estos hombres a llevarse el cuerpo para que digan, no solo que ha resucitado, no, que nunca murió. No. Que está muerto y quién sabe dónde llevaron su cuerpo, pero todo el mundo lo vio morir, pero ¿quién lo vio resucitado? Ajá, pero qué interesante que después de todo, ¿cuánta gente lo vio resucitado y preferían ser hervido en aceite, despellejado también, a uno le fueron quitando su piel, el vivo? A uno me parece que fue Andrés, el hermano de Pedro, le amarraron con los pies detrás de un caballo y luego, ¡zas!, un zape con fuete al caballo, el caballo corriendo por las calles y hasta que salieron volando sus sesos de Andrés en el pavimento. Así, y pudo haber dicho, sí, es un fraude, Jesús, nada, nada, niego todo. Y lo pudo haber hecho y librado su vida. Que no tenían familia, que no tenían planes, que no tenían miedo al dolor. Se dejaron persuadir por Jesús. ¿Qué les persuadió? Bien, Colosenses 2:15. Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Exhibió públicamente, peor que la madrastra que de la Cenicienta. Ajá, esa quería, y mira, y sus hermanastras, y una con la patota tan grande, y así, que esa no es, y así, ajá, falsas, esta muchacha es la de la zapatilla de cristal, y peor, les exhibió públicamente. Los romanos, cuando conquistaban y alguien les resistía, traían en cadenas y trapos a los reyes conquistados y hacían desfile y todo eso con los triunfos y los despojos y todo eso, y llegaban y así. Entonces los exhibió públicamente, vencidos, conquistados, dice, despojando a los principados y a las potestades, o sea, el diablo y todos los ejércitos y todos los rangos de comandancia y todo eso, los despojó, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Y acuérdate, Jesús en su momento de máxima debilidad en la cruz dijo, consumado es. Tan tan. Jesús, en el momento de peor estrategia, ¿cómo puedes ganar por perder todo? Cuando él y sus hermanos y cualquiera estaba diciendo, mira, haz tus milagros, preséntate públicamente, mira, toda la gente te sigue, los mismos líderes en Jerusalén se miran uno al otro cuando van los alguaciles para arrestar a Jesús y regresan con las manos vacías y dicen, ay, ¿por qué vienen así? Dice, pues nunca ha hablado nadie así. O sea, ¿qué pedrada fue? Para los líderes, el sumo sacerdote y los escribas y los más eruditos, que estos, los policías llegan y dicen, es que nunca ha hablado nadie como él. O sea, ni siquiera ustedes. Y se enojan. Dicen, ustedes son unos ignorantes. Entonces, y los alguaciles, pues ya como que se recuperan, dice, pues mejor nos callamos, porque si nosotros somos ignorantes, ¿qué serán ustedes que él habla mejor que ustedes? Y él sí nos convence. O sea, no pudieron prender a Jesús. Y los mismos líderes se quedan mirando uno al otro y dicen, ya ven que no es efectivo nada, todo el mundo ya va con él. Imagínate, todo el mundo va con él. ¿Y qué hace Jesús? Se sube a una cruz, permite que le claven las manos y pudiendo bajar de la cruz, no lo hace. Pudiendo bajar de la cruz, no lo hace. La peor estrategia. Mira, si un partido en el campeonato y ya son entre estos dos equipos, se decide quién es el campeón y se lleva la Copa Mundial a su país. Y ahí están, y llevan 7-0. O sea, sería, todos estaríamos hasta afónicos ya por gritar, ¿verdad? Estaba, ¡ah! Bueno, siempre y cuando fuera tu equipo el que va arriba, ¿no? Ahora, y ahí estamos en eso. ¿Y qué sería si de repente el equipo que va ganando dice, ok, entonces, y ahí se quedan así parados y los van así, rum, arrollando los del otro equipo y atropellándoles y quitándoles y pateándolos y arrancándoles y rompiendo su ropa y los árbitros así mirando las nubes, bien distraídos, no dicen nada y ahí van metiendo 50 goles. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, estarías tú agarrando tu tele y aventándola por la sala. ¿Cómo es posible? Invasión de marcianos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué se dejan tan? Pues eso es lo que hizo el Hijo de Dios, se dejó y lo clavaron en una cruz, pero Él puso su vida, no se la arrancaron, Él la puso y la volvió a tomar. Cosa que tú y yo no podríamos hacer. Y que los príncipes de este mundo no se imaginaron. Y por eso, ¡brum! Delante de ellos ganó. Pero requete super, hiper, mega ganó. Porque los humilló, los exhibió públicamente en la cruz. De la peor manera, máxima debilidad, y ganó. ¿Y dónde nos deja esto? Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Y dices, ajá, eso me inspira. Obviamente a mí también. Eso me inspira. Entonces, venció al diablo, venció la muerte y sigo pecando. Mi familia sigue en garras de Satanás. La sociedad, y en lugar de como los líderes en Jerusalén se miraron uno al otro y decían, ya ven que es inútil todo lo que hacen, todo el mundo va tras él, y nosotros nos quedamos mirando el uno al otro y decimos, es inútil todo lo que hacemos, todo el mundo va tras Satanás, todo el mundo está en sus garras y hace lo que él quiere. Y nosotros decimos, bueno, y hasta yo hago lo que él quiere, ¿cómo es esto? No puede ser. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo me acuerdo un cantito de los viejitos que antes cantábamos hace muchos años. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces Jesús viene y cumple la ley. Entonces destruye el poder del pecado. El poder del pecado es la ley. Cumple la ley, pues ya queda destruido el poder del pecado. Y luego también el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces Él vence la muerte y anula el aguijón de la muerte, que es el pecado. Entonces dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando estamos duro y dale pidiendo que esto, date cuenta nuevamente por favor que el que te da victoria es Jesucristo tu Señor. No hay victoria en otro. Y que aunque el pastor más ungido de todos los siglos te imponga manos y ore por ti, eso no te va a dar victoria. Lo único que te imparte la victoria es que Él cumplió la justicia de la ley, entonces destruyó el poder del pecado, y Él venció la muerte y así anuló el aguijón de la carne, el aguijón de la muerte que es el pecado. Lo anuló, lo venció. Entonces, si estás en Él, puedes salir libre de todo aquello. Bien. Ahora vamos a hablar de su misericordia. Y dices, bueno, está bien, pero quiero más de su misericordia. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Ahora, el ideal Si alguien te va a tener misericordia, o sea, alguien va a compartir contigo tu miseria, o sea, acompañarte en tu miseria, el ideal sería el que tiene infinitos recursos, ¿verdad? O sea, el que nunca se le acaban los recursos. Entonces dice aquí, Efesios 1:7, hablando del amado, él nos hizo aceptos en el amado, dice, ¿en quién? En el amado, que es Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aunque parece tonto, aunque parece un poco fuera de serie, hacerlo como él lo hizo, fue conforme a sabiduría e inteligencia, y lo hizo sobreabundar, o sea, es un derroche de gracia y de misericordia, según las riquezas. O sea, si tienes infinitos recursos, puedes dar a puños, puedes hasta prestar los costales. Si tienes sed, un vaso te quita la sed, pero él te manda una pipa. O sea, es ridículo, es absurdo, es un exceso de gracia y de misericordia. Efesios 2, por favor, versículo 4. Pero Dios, hablando de todo, cómo andábamos en nuestra onda, en la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados, una triste historia de terror que muchos vivimos. Y versículo 4, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fue por amor, y nunca se te olvide, fue por amor, que Él es rico en misericordia. O sea, Él le encanta, le abunda eso, le brinca el corazón con la idea de estar con nosotros en nuestra miseria, pero Él no llega con las manos vacías a nuestra miseria. Y nuestra miseria es absorbida y anulada en las riquezas de su gracia, su favor. Y él empieza a derramar y derrochar favor sobre nosotros. Dices, no, ¿qué haces? Ya, párale. Porque al rato te vas a dar cuenta quién y cómo soy y te vas a arrepentir, Señor. No te conviene. Romanos 2:4. Y hasta a veces queremos ser muy rectos, muy derechos, y hacerlo por nosotros mismos. Romanos 2:4. Dice que si juzgamos a los que hacen mal y lo hacemos nosotros, somos inexcusables. Entonces tenemos un problema. Y dice en versículo 3, dice, ¿piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Hay un juicio eterno, el lago de fuego que está preparado. No están preparándolo, ya está preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un juicio eterno. Y Dios va a decir, el Hijo del Hombre va a decir en el día de juicio a los que no le hicieron caso, a los que despreciaron su invitación, les va a decir, apártense, seres humanos, inicuos, malditos, dice, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Verdad que muchos no te predican eso hoy? ¿No te advierten eso hoy? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no caen con un buen diezmo. Pues no te caigas con un diezmo. Pero es la verdad. Y yo no sería buena onda contigo si no te advirtiera. Hazle caso. Y esta gente pudo pararse a su mano derecha y otra gente tuvo que pararse a su mano izquierda y ni modos. Y en ese momento ya no hay vuelta de hoja, ya no hay discusión, no hay pretextos ni excusas, no hay nada. Ya se acabó. El tiempo, el día de la salvación es hoy. Es hoy. Y ahora es la hora aceptable. Y ¿cuándo? O sea, ¿qué otro momento tienes en tu vida más que este? Y siempre dicen de los cristianos que están viviendo para su galardón eterno en el más allá. Y el cristiano vive al día. El cristiano vive las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Y dice, por eso no somos consumidos. Imagínate. Romanos 2:5, 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios, la razón que no destruye al diablo, pero sí rescata a pecadores, es esta. que Él podría producir arrepentimiento en nosotros con el uso de fuerza, y no lo hizo. ¿Te das cuenta? Él pudo haber llegado y con el uso de fuerza, ¿qué hacemos nosotros? Con el uso de fuerza. ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaron algunos de ustedes cuando supieron de 60 toneladas de comestibles que encontraron que nunca llegaron a los damnificados en Chiapas? 60 toneladas para que todos comieran, ¿y cuál problema? Están muertos de hambre y niños y todo eso. ¿Y por qué? Y al rato ya no sabían qué hacer con eso y ahí están, ya está echado a perder el comestible. ¡Qué criminal! ¿Qué pensaste tú? ¡Ahórcalos! Yo también dije, sí, sácalos enfrente y deja que las mismas personas afectadas los despedacen ahí en su plaza principal. Eso dije, yo soy muy justo. Y Dios, con su sabiduría y su inteligencia, porque Satanás, si te das cuenta, él, su credo es uso de fuerza. Y Dios dice, no, hay un camino más excelente, el amor. Y el uso de fuerza produce arrepentimiento, ¿verdad? Hay gente que promete cualquier cosa, ¿verdad?, a Dios, y luego no cumple, y luego sucede alguna desgracia, un choque, una enfermedad, dicen, es castigo de Dios, ay, bien merecido, bien merecido. Y sí, entonces tú crees eso también, que el uso de fuerza va a producir arrepentimiento, pero ¿qué sucede? Al rato lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces el uso de fuerza produce arrepentimiento, pero no deja fruto. Entonces Dios dice, no, el uso de bondad y de amor produce un arrepentimiento mejor. Y si te das cuenta, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Qué te atrajo? Su bondad y su amor. Hay un himno viejo que me gusta, que dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo venir a redimirme por su amor y su bondad. Y se oye mucho mejor cuando otros lo cantan. En la última estrofa dice, no comprenderé porque vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. O sea, es incomprensible que con el uso de bondad y amor para gente que le escupe, le patea y menosprecia las riquezas de su bondad. Es incomprensible que Él siga sacando de su tesorería y derrochando esa bondad y amor a la misma gente que lo rechaza. No es lógico eso. No es comprensible esa táctica. Pero aquí estamos todos nosotros hoy, ¿verdad?, para testificar que sí, a lo menos en mí, su bondad y su amor han surtido efecto y le amo y me sujeto a Él. Y eso es mayor gloria. Si Dios eliminara al diablo y todos los demonios del mundo y todos los efectos de maldad y de malicia y tú y todos pudieran escoger, pues cualquiera va a decir, pues sí, ya que no hay juicio eterno, pues entonces lo mejor es que reciba a Cristo. Ya que pueda estar yo en su reino y no me va, o sea, pero sabes que tú y yo diariamente estamos negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo en pos de Jesús. O sea, diariamente estamos renunciando la mentira, diariamente estamos renunciando la falsedad que dice que podemos ser como Dios, que podemos ser autores de nuestra propia existencia y destino. Y estamos renunciando a eso y rechazándolo como Jesús en la tentación. No, vete de mí porque escrito está, y aferrándonos a lo que está escrito, a esa verdad que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Me aferro a ella y no la renuncio, sino renuncio lo que es falso, lo que es fingido y lo que es temporal. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y un ser que es temporal como nosotros, que nuestra vida es un vapor, y decidimos renunciar lo temporal por lo eterno y lo visible y palpable por lo invisible, que no podemos echar mano. Dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Pues ¿cómo echas mano de algo que no sabes cómo es? ¿Cómo es la vida eterna? ¿Es de seda o terciopelo? No sé, pero ahí voy echando mano de ella. Luego te digo. Y así estamos, renunciando las tinieblas y entrando a la luz. Y cuando alguien que es ciego se da cuenta que frente a él está la luz del mundo, algo increíble ha sucedido. Algo inconfundible. Entonces, bien. Vamos a Tito capítulo 3. Hay otra cosa que luego tenemos en mente muchas veces y nos equivocamos, no entendiendo su bondad y misericordia. Tito 3, 4. Jesús dice en Juan capítulo 3, que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero cuando alguien ama más la luz que las tinieblas, dice, el que hace la verdad viene a la luz. Cuando tú renuncias la mentira y renuncias las tinieblas, vienes a la luz y amas la verdad. Es algo, y eso corta y causa controversia y causa conflicto en tu vida y alrededor de ti. Ni modos, es inevitable, la Biblia te lo promete. Pero en Tito 3:4 dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, esta palabra, obras de justicia, la palabra original es obras en justicia. Es la palabra en, no de. O sea, lo que califica las obras no es que son obras justas, sino que son obras que hiciéramos ya justificados. Y nosotros decimos, sí, Dios me salvó porque supo que yo al creer y al entender y ya tener los ojos abiertos ya me iba a portar bien. Y luego viene la condenación, no te portas bien. Y dices, ay, entonces, y empezamos a fingir porque no conocemos su bondad, no conocemos su amor y no conocemos su misericordia. Pero dice, no por obras de justicia o en justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Captas? ¿Captas? Ahora, vamos a regresar a Hebreos donde empezamos y vamos a seguir lo que empezamos a ver ahí. Pero en capítulo 4, convino, era conveniente, era lo mejor, que el que iba a rescatarnos se metiera en el hoyo con nosotros. Es lo más conveniente, no para él, pero para nosotros. Es un rescate más completo por lo mismo. Aquí estamos para decirlo. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No es que si eres médico nunca tienes que ejercer otra profesión. Aquí profesión es lo que hemos verbalizado, lo que creo. Como antes en la tradición decíamos el credo, ¿verdad? Muchos hasta nos lo sabemos, el credo. Ok, pues yo creo en Jesús, como Pedro y Juan, decidan ustedes lo que debo hacer, qué es mejor, pero creo que tengo que seguir diciendo lo que he visto y he escuchado. Entonces dice, retengamos nuestra profesión, o sea, lo que has verbalizado, lo que ha sido tu convicción y tu persuasión y lo has dicho, y has dicho, yo creo que esto, yo estoy convencido que esto, y apuesto hasta mi vida que esto es verdad, no tengo miedo de arriesgarme en esta forma, porque, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sí nos conviene. Exactamente, él es el que entiende lo que tú vives. y tus debilidades y tus flaquezas y fracasos. Él lo entiende, pero sin pecado. Él tiene un pie en tierra firme y un pie en el pantano y te puede sacar por lo mismo. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno es a tiempo. O sea, llegaron hasta un poco antes. Entonces el oportuno socorro es la ayuda que llega a tiempo. O un poco antes. Y esa es la ayuda que necesitamos, ¿verdad? O sea, no como el loro que cuando el dueño no le hacía caso, dice el gavilán, y dice, ay, el loro, él no sabe lo que dice, nomás repite, por ahí alguien cantaba del gavilán, y dice el gavilán, y un día viene el gavilán y ¡zum! Y arrebata el loro y se lo lleva así en sus talones y el dueño sale, ay, gavilán, suelta mi loro, y el loro grita al dueño, dice, ¿ya para qué? ¿Y para qué mandar ayuda cuando ya estás en garras de tu adversario? No, y es el oportuno socorro, es ayuda a tiempo. Entonces, pero para recibir ayuda a tiempo necesitas acercarte confiadamente al trono de la gracia. Ahora, confiadamente es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. Confianza es franqueza, es decir todo. Es una palabra compuesta de decir. Una es decir y la otra es todo, decir cualquier cosa, libertad de hablar, confianza. O sea, poder exponer, externar cualquier cosa. ¿Tienes esa confianza con Dios? ¿Tienes esa confianza con Jesús como para decirle? Y dice, pues Él lo sabe. Sí, pero dile. Él sabe que soy pecador. Ah, pero dile que lo eres. Él sabe que soy adúltero. Dile que lo eres. Él sabe que soy alcohólico. Dile que eres alcohólico. Dile que eres cobarde, dile que eres mentiroso, dile que eres incrédulo. Y Él lo sabe, pero si cuando tú lo dices, te estás poniendo de acuerdo con Él, se acaba el pleito. ¿Verdad? ¿Con tu esposa así es? Todos los maridos aquí sabemos que tenemos la última palabra en nuestra casa. ¿Cuál es? Como tú quieras, mi amor. Y se acaba todo pleito y conflicto. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios y decimos, es como tú dices, Señor, soy adúltero, soy envidioso, soy mentiroso, soy cobarde, soy incrédulo, soy idólatra, lo que tú quieras. Tú, al darle la razón, dale su avión, como dicen los chavos, dale su avión. Ponte de acuerdo con tu adversario, y si Dios deja de ser tu adversario, ya tienes ayuda a tiempo, ya tienes respaldo, ya tienes quien te da el respaldo y la ayuda y el apoyo que tú necesitas, y por eso muchas veces andamos en derrota y depresión, porque no contamos con el apoyo que necesitamos y no llega la ayuda a tiempo. Pues ponte de acuerdo con tu adversario. Si Dios ya no es tu adversario, si ya estás reconciliado con Él, se acaba el pleito y Él empieza a surtirte de todo lo que tú necesitas. Fuerza, convicción, valor, fe, gozo, paz, confianza, dignidad, inocencia. ¿No quisieras recuperar tu inocencia? ¿No quisieras recuperar tu pureza? ¿No quisieras recuperar tu paz? Y Él lo tiene. Y conforme a las riquezas de Dios en glorias, las riquezas de su gracia, te lo quiere dar. Pero si tú no le das su avionazo, no te lo puede dar. Tienes que ponerte de acuerdo. Y te vamos a dar la oportunidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, quien comparta contigo y quien te acompaña en tu sufrimiento y hallar gracia, hallar favor, una respuesta favorable para ayuda a tiempo. Y eso es lo que necesitas. Entonces, te invito el que en este momento, si quieres, ahora sí, reconciliarte con Dios, o más bien dejar que Él te reconcilie consigo mismo, porque tú, ¿qué puedes ofrecer para reconciliarte con Él? ¿Qué ofrenda, qué sacrificio puedes llevarle para decir, con esto ya no tienes que estar enojado, con esto ya no te me pongas serio, Dios, porque mira, te ofrezco esto? ¿Obras de justicia traes? Déjalas, porque no te van a servir. y permite mejor que Él te reconcilie consigo mismo, porque Él ya triunfó sobre todo aquello, lo exhibió y lo humilló públicamente en la cruz. ¿Qué puedes agregar a eso? ¿Qué triunfo o qué victoria o qué logro puedes agregar a esto? Nada. Pero si quieres y si puedes en este momento, si tienes suficiente valor para hacerlo, alza tu mano ahí donde estás. Que quieres recibir esa reconciliación y que Él te reconcilie consigo mismo. Y deja, y todo eso, y tú estás tratando de luchar solo y estás tratando de poner buena cara y llegas a las reuniones y quieres servir y quieres hacer esto y te sientes tan indigno y tan incapaz y tan torpe, y lo eres y lo soy. Pero ¿crees que lo que hizo Jesús cuando murió y resucitando te lo imparte a ti y lo quieres recibir? Alza tu mano. Y vamos a orar. Y ponte a cuentas con Dios y recibe paz y recibe reconciliación en la sangre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias hoy. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, que son muchas. Tan abundantes hacia nosotros, Señor, que no las podemos contar. Y si cada quien pasara a tomar el micrófono hoy a decir 5 misericordias que hemos recibido de ti, Señor, 5 formas en que hemos visto tu bondad y tu amor, incomparable amistad de alguien que sin necesidad de nosotros nos vio como necesitados, no habría tiempo para todos. Señor, ve el corazón de cada uno que alzó su mano y trata con cada persona, Señor. Trata con cada uno, te pido, Señor, revelando tu misericordia, tu amor y tu bondad, Señor. Que nadie tenga que salir de aquí a enfrentar otro día, otra semana, y como se acaba el año, enfrentar otro año sin tus misericordias, sin sentirse en derecho de acercarse al trono de gracia. Que nadie tenga que salir de aquí, Señor, sintiendo que tiene que componerse para poder acercarse a ti. Y te pido, Señor, perdón, que tú perdones a cada uno sus flaquezas, sus transgresiones, su desobediencia, la dureza de corazón, la indiferencia, la soberbia, la cobardía, que a cada uno le perdones, Señor. Y a cada uno, Señor, le confirmes tu pacto de paz y de perdón y de redención, dando las arras del Espíritu Santo, Señor, esa abundancia del Consolador, la plenitud del Dios que me ayuda para alzar estandarte cuando viene el adversario como inundación. Señor, tú con tu bandera en alto, Señor, y tocando trompeta, sé tú nuestro ayudador, te pedimos. Y Señor, esa desconfianza que tenemos, lo que nos hace agachar la cabeza ante ti, Señor, la vergüenza, ayúdanos, Señor, a no menospreciar las riquezas de tu bondad y tu amor, sino recibirlo. Y somos limosneros, Señor, mendigando aquí otra vez más tu perdón y tu gracia. Y te pedimos, Señor, que nos envuelvas en tu paz a cada uno, Señor, y podamos salir de aquí, Señor, Padre nuestro, renunciando a las tinieblas, la mente.